abajo mi tango.
Con el diario del lunes, a veces es difícil entender ciertas cosas. Astor Piazzolla, hoy en día reconocido como uno de los grandes maestros del tango, alguna vez fue apodado el asesino del tango. Sus detractores, los ortodoxos del tango, los que se habían quedado con el compadrito y el farolito, escucharon las composiciones de Piazzolla y decretaron que eso no era tango. Por ortodoxia o terquedad, esos viejos tangueros no supieron reconocer que Piazzolla representaba algo más que un músico de tango. El gran maestro argentino reconstruyó el tango, experimentó, jugó con él y le infundió una nueva vida. Y para muchos hoy en día, Piazzolla es un antes y un después en el género. Así como Piazzolla era más que un músico de tango, nuestro invitado de hoy es más que un letrista de tango. De hecho, cuando Piazzolla leyó las letras de nuestro invitado, cuando accedió a sus poemas lunfardos, dijo: "Lo que vos hacés con la letra de tango, con la poesía tanguera, no lo hace nadie. Es lo que hago yo con la música, así que vos y yo tenemos que escribir juntos". Estamos hablando de Horacio Ferrer, uruguayo, nacido en Montevideo, 2 de junio de 1933, quien además de ser letrista e historiador, es intérprete de tango y poeta. Balada para un loco, Balada para mi muerte, Chiquilín de Bachín, Fábula para Gardel, algunas de las letras que seguramente conozcan. Pero además, Ferrer ahora está en Montevideo para presentar la obra Dandy, una adaptación murguera de la obra de Shakespeare que incorpora muchos ritmos rioplatenses. Horacio, gracias por acompañarnos.
Un gusto, muchas gracias.
Bueno, como comentábamos en la introducción, tuviste una relación muy cercana con Piazzolla.
Sí, lo conocí en Montevideo porque él venía con su orquesta típica, una orquesta clásica, con 5 bandoneones, violines, piano y bajo y cantores, a un café que había en la avenida 18 de Julio al lado de la Plaza Cagancha o Libertad. Y él tocaba allí, nosotros los muchachos íbamos a escucharlo, y era, temblaba el escenario cuando era un palco alto que estaba enfrente del café, el Ateneo de los Intelectuales, enfrente estaba el café que era el Ateneo de los Atorrantes, nosotros. Y era maravilloso escuchar a Piazzolla, y ahí lo conocí, y él me invitó a... Yo lo invité a ir al Club de la Guardia Nueva, que era en la calle Soriano, 1684, casi Minas. Piazzolla decía señoritas, Soriano y señoritas. Y bueno, me invitó a ir a Mar del Plata en el verano, y me pasé 2 meses con él. Y bueno, ahí nos hicimos muy amigos y empezamos de alguna manera nuestra colaboración.
Horacio, el Club de la Guardia Nueva, ¿qué era lo que representaba en ese momento?
Representaba todo el tango de vanguardia, Salgán, Piazzolla, Argentino Galván y las grandes orquestas del pasado como Pugliese y Fresedo, que hacían también vanguardia y muy buena.
Bien, y Piazzolla desconocía en ese momento la existencia del Club de la Guardia Nueva cuando...
Sí, él no sabía que existía y nosotros lo invitamos. Y vino con su bandoneón, pedimos un bandoneón prestado, porque no estaba en el programa que él tocara, y tocó para nosotros los tangos que había compuesto en París, Guardia Nueva, Saint-Unique, S'il vous plaît, es un repertorio precioso que él grabó con la orquesta de cuerdas de Paul Durand en París.
¿Cómo se llevaba esa vanguardia con la vieja escuela, en la realidad, bueno, en la práctica?
Sí, la realidad es que a la gente que le gustaba el tango de otra época era muy difícil que le gustara el tango que proponíamos nosotros. Pero siempre hay lugar para todo y tiempo para todo. Y nosotros fundamos en el Salón de Actos del Diario El País, hicimos una convocatoria por una radio que se llamaba Radio Águila. Tenemos un programa los sábados a las 2 de la tarde, y ahí convocamos y vino una multitud hasta la calle, estaba de muchachos. Y inmediatamente juntamos una plata entre todos y empezamos a alquilar un sótano en Soriano y Minas. Y ahí, bueno, vinieron todos, todas las glorias vinieron ahí, y hasta vinieron la gente de la Guardia Vieja.
En Soriano y Señorita.
Soriano y Señorita.
La gente de la vieja guardia se terminó acercando.
Sí, se terminó acercando porque vio que el espíritu era noble, ¿no? El tango no podía perdurar si no cambiaba.
Bien, uno se pregunta si bueno, estas vanguardias, ¿no? De tango tienen como destaque, en ese sentido rupturista, meterse con otros géneros, ¿no? Por fuera del tango. Géneros como puede ser el jazz o la música clásica.
Sí, sí.
Ahora, desde lo letrístico o desde lo filosófico, también había una ruptura, es decir, quizá esa ruptura era el espíritu libertario con el que se acercaban a la música. Sí. Era ese, capaz, el espíritu.
En realidad, el tango aceptó más las letras vanguardistas que la música. Pero fue muy bueno la vanguardia de Discépolo y de Homero Espósito y de Juan Carlos Lamadrid. Hicieron cosas, obras perdurables, todavía siguen en el repertorio, ¿no?
Uh-huh.
El público aceptó menos y especialmente los más recalcitrantes de la Guardia Vieja, las innovaciones poéticas que las innovaciones musicales.
Aceptó más las innovaciones poéticas que las musicales.
Sí, sí, sí.
Bien, ¿y qué distingo se podían hacer entre las innovaciones poéticas en ese tango de fines de los 50, principios de los 60?
Claro, sí, bueno, las innovaciones de Discépolo fueron magníficas, y las de Mansi también. Mansi era un poeta excepcional, era santiagueño, y se radicó en Buenos Aires, y escribió con Troilo, con Lucio de Mare, uh-huh, con los grandes compositores de la época, y tuvieron éxitos fundamentales, porque no hay vanguardia que no resista si tiene un par de éxitos. La cosa empieza a funcionar porque tiene, ¿cómo se llama?, adeptos, uh-huh, contados por decenas de miles de personas, ¿no? El tango sur, por ejemplo, es una joya del repertorio
de
cantado, como la última kurda, Cátulo Castillo, fueron éxitos espectaculares, ¿no?
Mansi y Discépolo son los dos grandes letristas del tango. Siempre uno intenta buscar, teniendo en cuenta el fútbol, ¿no?, como analogía, a los mejores de la historia. Entonces uno dice, bueno, Pelé y Maradona han sido los mejores. Mansi y Discépolo fueron los grandes letristas del tango. Es decir, si uno se quedara solo con ellos
de esa época. No, antes estaban Celedonio Flores, Contursi y otros poetas ni menores ni mayores, excelentes, que dejaron un repertorio. Pero Mansi y Discépolo fueron, revolucionaron el tango, pero no se enfrentaron con el público.
Uh-huh.
El público aceptó El Cafetín de Buenos Aires, obras extraordinarias de una poesía que sigue estando en pie en estos días, ¿no?
Lógico. Una vez, viajando en un taxi en Buenos Aires, el taxista estaba escuchando Julio Sosa. Yo le dije, bueno, yo soy uruguayo. Bueno, uruguayo, Julio Sosa, etcétera, etcétera. Con Julio Sosa, dijo él, fue el último tanguero que acercó a la juventud, y con él se terminó ese vínculo que existía entre la juventud y el tango. Uno piensa con Julio Sosa, y obviamente con la llegada de la música beat en la década del 60. ¿Cuándo y por qué el tango se empezó a separar de la cultura juvenil o de la cultura, bueno, más joven?
Yo tenía 17 años en esa época y estaba en la troja de la muchachada que aceptaba todo eso. Y vinieron otras generaciones y lo aceptaron. Y aceptaron más porque tenían la vanguardia vieja y la vanguardia nueva. Había muchos intérpretes para todo ese tipo de repertorio.
Uh-huh. Uno piensa en Piazzolla como ese gran rupturista, ¿no?, del género. Pero ¿cómo era Piazzolla como persona, ¿no?, como individuo?
El hombre bravo.
Bravo.
Discutidor, y además, como era atacado, también se defendía, ¿no?
Claro.
Y además tenía el escenario ahí, cuando tocaban en el Café Ateneo, en la avenida 18 de Julio, al lado de la Plaza Libertad, era una cosa, temblaba el edificio, como con la calidad que tocaban, con la vehemencia y con el espíritu revolucionario.
Uh-huh.
Y eso fue fue una apertura muy que duró muchos años.
Hay un tango que es musical y hay un tango que es cantado, ¿no?
Sí.
Hay un tango muy bailable también. También. Acá en Uruguay siempre se habló mucho de la orquesta de...
De D'Arienzo.
De D'Arienzo, sí. Exactamente. Como una suerte de tipo hiper riguroso en para el ritmo.
Para el ritmo bailable. Ahí sí, está. Tocaba ahí en el Hotel Carrasco. Yo una vez fui porque... Y vino el cantor que se llamaba Alberto Echagüe y me dijo... Salgán es el hombre de la vanguardia. Porque estaban los de Piazzolla y los de Salgán.
Ah, era como... Había Piazzolla, sí, y sí. Piazzolistas y salganistas.
Sí, había piazzolistas y salganistas. Y había roviristas también, que era otra rama de la vanguardia, ¿no?
¿Y qué diferencia había entre Salgán y Piazzolla? No, como para generar dos hinchadas.
De estilo nomás. Pero además eran muy buenos los arreglos. Eran realmente... tenían un nivel que superaba la conmixión de tango y jazz. El jazz no tenía letra y el tango sí tenía letra y estaba dentro de la vanguardia, ¿no?
Claro. Uno cuando va, lee un poco sobre la evolución del tango, va aceptando como el aporte de distintas personas, individuos o colectividades, le va sumando riqueza al asunto. No hay un tango quizás un poco más primitivo, después aparecen muchos inmigrantes e hijos de inmigrantes con una formación musical en algunos casos de conservatorio,
sí.
Y que le van aportando al tango nueva instrumentación, nuevos arreglos. Ahí viene toda esa generación que ya hemos nombrado, ¿no? Los Contursi, en materia de letra, los Discépolo. Durante la década del 50 y del 60, el aporte de esas nuevas generaciones eran músicos de altísima formación, que conocían, melómanos que conocían mucho del mundo de otras músicas como para incorporarlas al tango.
Sí, pero el público aceptó todo eso, ese virtuosismo. Enrique Franchini fue un ídolo, era un violinista a la altura de cualquier solista de sinfónica de cualquier parte del mundo. Gente... Y después no podemos hablar de los solistas de bandoneón porque eran todos del Río de la Plata, ¿no? Unos músicos impresionantes que tocaban el bandoneón, que era una verdadera fiesta, ¿no?
¿Y Horacio Ferrer teme que el tango pierda más lugar del que ya perdió, o sea, que desaparezca?
El tango no perdió ningún lugar.
Eso me gusta.
He recorrido todo el mundo y el tango sigue siendo... Una cédula de identidad para nosotros. Ustedes de allá inmediatamente nos ubican en el mapa por el tango, ¿no? Y además, bueno, ya hay una historia de tango que me ha permitido a mí escribir un libro que pesa 9 kilos, ¿no?
¿Qué te parece?
El libro del tango. Si se te cae en un pie, te detengo.
Está todo en ese libro, está toda la historia del tango.
Está casi todo hasta 1980.
Bien.
Hablando un poco de eso, ¿no? Hubo una época en que capaz que no estaba tan, digamos, no estaba tan seguro que fueras a dedicarte de lleno como letrista, como poeta del tango. Hubo una época en que capaz que si la gente te agarraba te ubicaba más justamente por haber escrito.
No, pues yo lo hice paralelo, la historia, claro, y la...
Pero te digo de la época en que el tango, su historia de evolución, en la revista Tangueando, en la época en que estabas el Sodre. En la época que tuviste con el Sodre.
Hice 300 programas en el Sodre.
Por eso, una época en que la gente capaz que si pensaba en vos, pensaba más bien en un experto en tango, en un historiador del tango. Claro. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que, bueno, yo
tenía
soy...
una rueda que se llamaba la rueda de los lunes, que éramos un grupo de amigos que nos reuníamos los lunes para endulzar el día más amargo de la semana. Y que integraban los dos hermanos Carlevaro, el pintor Mario Arroyo, mi fraternal amigo Jorge Seijón, Boris Puga, y un grupo de gente que amábamos el tango, tomábamos unos whiskies y escuchábamos todas las novedades que había, ¿no?
Ajá.
Y eso era como una especie de capilla donde se mantuvo el calorcito de la expectación por las cosas nuevas, y nos reuníamos en la calle Canelones, que después se llamó Gestido, y en otras casas nuestras, y nos escuchábamos todo con verdadera aprecio por la música y la poesía del tango. Lo que nosotros no propiciamos nunca fue el baile, porque en Montevideo el baile del tango no tuvo un gran arraigo. Uh-huh. Lamentablemente, porque han salido algunos bailarines orientales muy buenos. Pero de todas maneras,
en Buenos Aires sí tuvo un mayor arraigo.
Es impresionante. Ahí es una cosa que se transmite de padres a hijos, ¿no? El bailar bien el tango, que es hermoso, ¿no? Y está a través del tango argentino, esa compañía que viajó por todo el mundo, está impuesto en muchas partes del mundo, y hay maestros en todos los países de Europa y de América y de Oriente también.
El baile tuvo arraigo en Buenos Aires, y entrando en el terreno de las especulaciones, por lo menos para mí, para alguien que evidentemente es una eminencia en el mundo del tango,
no, por favor,
quizá lo pueda responder, puede que haya influido, por ejemplo, siendo el tango una música que es popular y supo ser popular, ¿no? Supo ser muy popular. La cultura de la murga, por ejemplo, en este país, como para desplazar un poco al tango, cosa que en Buenos Aires no se dio de manera tan natural.
No, la murga porteña no es como la murga de Montevideo. Hay una tradición que enseña el fraseo cantado, uh-huh, con el coro de la murga y la rítmica y la polirrítmica de que hacen el platillo bombo y redoblante, que es emocionante, ¿no? Por eso yo, que quise hacer un homenaje a la Montevideo que natal, pensé en la murga para protagonizarla. Me pareció que era un homenaje que Montevideo se debía a sí mismo. Y me encontré con el apoyo de gente tan talentosa como Pinocho Rutín, que es un gran cantante y un gran actor. Y con la gente que sabe tocar y que, bueno, ha llenado la sala Adela Reta, todavía no hemos estrenado y está todo lleno de vibraciones de la esquina.
Bien, y la murga, de alguna manera, es lo que yo planteaba, es si la murga le quitó gente al tango.
No, lo que pasa es que la murga había aprovechado boleros, rumba, todas las melodías populares que se escuchaban durante un año para hacer la crónica famosa del año y la crítica.
Ahí está.
Bastante soez y aguda, uh-huh, que era la característica del repertorio murguístico.
Eso la hizo más atrayente, digamos, para las clases populares.
Por supuesto, generalmente las cosas muy muy triunfales tienen diversas facetas de gusto y de arraigo, ¿no?
Claro.
Y yo me sentí muy feliz y me siento muy feliz de haber hecho lo que hice en el tango, que hicimos una vanguardia con el maestro Piazzolla, también lo cantado, y hicimos María de Buenos Aires, el Pueblo Joven, los oratorios y ahora llevar al escenario del Sodre a la murga como estrella. Me parece que eso, yo me siento muy feliz.
Horacio, ¿a qué edad murió Piazzolla?
No me quiero acordar,
pero relativamente joven, ¿no?
71 años tenía. Sí.
71 años, sí. Ya no tan joven,
bueno, digamos. Pero el espíritu de él fue siempre, sí, no juvenil, arrolladoramente
juvenil.
Sí.
Tenemos algunas canciones para pasar y que escuche, así no nos da un comentario sobre cada una de estas.
No sé si puedo.
Un comentario, yo creo que sí.
Tiene mucha fe.
No tienen por qué ser académicos, comentarios, claro, de apreciación.
Sí. Claro. Sensaciones.
Digamos. Sensaciones, exacto, sí.
Por ejemplo esta.
Ivonne, yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia. Y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro y te adoré de lejos sin que lo supieras y sin pensar que confesándote...
Bueno, acá tenemos un letrista que es Cadícamo.
Fantástico, de lo mejor y más completo. Y un intérprete que pues un cantorazo. Julio Sosa ha sido una maravilla del tango, ¿no? Una potencia y un artista Yo no lo conocí, pero que no pude conocer a todos, ¿no? Y cuando ella se había ido a Buenos Aires y yo no había llegado a Buenos Aires todavía.
Ahí está, él murió en el 64, Sosa,
sí, claro,
por ahí.
Sí, claro, pero fue un cantorazo, un gran artista, un gran artista.
Tenemos a otro que ya en realidad hemos conversado, pero vale la pena escucharlo de vuelta.
Astor Piazzolla, impresionante, es mundial.
Uno escucha esto y no solo ve referencias del jazz, no, por lo menos yo que vengo mucho más del rock. Hay un rock de la década de fines de los 60 y principios de los 70 que es el rock progresivo, que es un rock mucho más pretencioso, ¿no? O ambicioso, si se quiere, está más bien. Que pretencioso, que busca...
O ambas cosas.
¿No? Que busca también tener un pie en el jazz,
seguro,
y un pie en otro
sí,
lado.
Está bien.
Y uno escucha a Piazzolla y hasta piensa en eso, ¿no?
Tango progresivo.
Sí. Y tango progresivo.
Un disco de ese llamado Tango Progresivo, claro. Se llamó. Sí, sí. Él tomaba un poco de los grupos juveniles, designaciones y tics y talentos, ¿no?
¿Le gustaba el rock a Piazzolla?
No. Yo creo que no llegó a la época más culminante del rock, se murió antes.
¿Y a Horacio Ferrer le gusta el rock, por ejemplo?
Sí, claro que me gusta, ahí está, entremezclado en nuestro espectáculo, es así.
Bien.
Yo creo que es... Uno pertenece a una época con todas sus maldades y bondades. Es así, es la época, uno contribuye a que la época sea lo que es y que tenga la personalidad y sea recordada como una época creativa.
Bien, escuchemos ahora a este otro señor.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado.
Bueno, acá tenemos a Santos Discépolo, palabras mayores ya, pero por otro lado tenemos a el polaco Goyeneche.
Bueno, el polaco ha sido lo que Gardel fue en el primer, la mitad del siglo. Goyeneche fue como creador de canto en la segunda mitad del siglo XX. Siglo XX es un siglo de tango por excelencia. Y yo fui muy amigo de Tania, ya que no lo conocía, Discépolo, pues no tenía edad para conocerlo. Y Tania era ella y Discépolo juntos. Los sarcasmos de Enrique, la memoria de Discépolo, el teatro que Discépolo encerraba en sus tangos, estaba todo en la... Hemos hecho giras por Francia con Tania, y con su secretaria, que fueron realmente inolvidables. Salir al escenario con Tania era salir con una juglareza, ¿no?
Y de la voz del polaco, ¿qué se puede destacar? Si uno dice, el canto de Goyeneche es...
Bueno, Goyeneche cantó con pavada de acompañamiento, primero con Troilo y después con Salgán y después con Piazzolla. Es tener los mejores tres acompañamientos que se podían tener en esa época, ¿no?
Y desde el punto de vista de...
¡Qué calidad! Hemos trabajado mucho, actuado, ¿no?
Sí.
Para mí nunca las cosas de arte fueron trabajos. Trabajos fueron los que tuve para sobrevivir. Pero eso fue placer todo, ¿no? Y con Goyeneche hemos actuado en Brasil muchísimo, porque usaba mucho el repertorio que hicimos con Astor. Él lo cantaba magistralmente y yo recitaba y él cantaba. Y él tenía, me dice, me gusta porque vos pisás fuerte en el escenario como piso yo.
¿Me decía eso?
Sí, me decía eso, ¿no? Pues se enfervorizaba de como intérprete, ¿no? Y salía con todo todo su talento, ¿no?
Y es un...
Es una bestia, Goyeneche.
Una bestia,
una
¿no?
cosa, va.
Punto.
Una cosa, va.
Es una bestia y punto.
¡Qué calidad!
Tú recién decías que recitaba y... Es alguien que canta y recita al mismo tiempo.
Sí,
parece
sí,
que está hablando y no cantando.
Es fantástico.
Bien, vamos a escuchar algo un poco más cercano en el tiempo.
El rastrillo de la cuadra andaba mal, se quedó sin más palanca pa' pasar. Y en la boca de la vuelta ya no le pasaban merca por quemar marcando mal. Preocupado por la pincha nunca.
Está bueno.
Bueno, ¿alguna vez Ferrer había escuchado esto?
No, no, me gustó mucho.
Ese...
tiene mucha mucha guiñada eso.
Estamos escuchando una canción que se llama El Rastrillo, ¿no? Que evidentemente el lunfardo de estos tiempos,
sí,
¿no?
El lunfardo actual.
Lunfardo
está bien,
actual,
está bien,
¿no?
Está muy bien.
Que habla de aquellas personas que están para hacer el robo chiquito, ¿no?
Sí,
el oportunista. Que,
me gustó mucho.
En otro tiempo se hubiera llamado, no me sale ahora, el ratero, ¿no?
Está bien, está
el ratero,
bien, está bien.
Y nace el rastrillo. Se llama el cuarteto Rica Cosa. Son
Rica Pose.
Rica Cosa.
Rica Cosa.
Rica Cosa. Cuarteto Rica Cosa.
¿Dónde es?
Son montevideanos. Supongo que son todos montevideanos, porque capaz alguno no nació en Montevideo. Y deben tener 30 años.
Muy bien, muy bien. Me gustó mucho.
Venían del rock. Todos ellos.
Muy bien.
Y
siempre se puede aprender de todo.
Exactamente. Se pasaron a las guitarras criollas y se pasaron a aprender milonga. Y
ya
aprender...
me salgo a comprar un disco.
Bueno, tienen dos ricos.
Dos ricos discos.
Dos ricos discos. Dos ricos discos.
Me gustó eso también.
Bueno, miren, el cuarteto Rica Cosa. Yo, otra demostración que lejos de estarse apagando, el tango está haciendo mella en las nuevas generaciones y en la cultura juvenil, ¿no?
Es así.
Voy con otro. Vamos con Bajo Fondo, Horacio.
Esto me gustó mucho.
Bien.
Sí, me gusta mucho. Es una base de candombe, ¿no? Con instrumentos de tango.
Bien, tango más electrónico, lo que se le dice ahora.
Sí, está muy bien.
Está muy bien.
Está muy bien, está muy bien.
Voy con estos otros. Bueno, es Daniel Melingo, la verdad que
sí,
tal.
Lo conozco.
Lo conoces.
Hemos comido juntos y he hablado, sí, ¿cómo
¿Y
no?
qué te parece la obra de Melingo?
Es original. A mí importa mucho la originalidad, es decir, lo que es, lo que se defiende como nuevo y como diferente, ¿no?
Bien.
Hay que amparar siempre a las cosas nuevas y diferentes, porque son las que traen luces... que nos iluminan el camino, ¿no?
Notable. Seguimos por acá y vamos llegando al final. Los Beatles. ¿Qué le producen a Horacio Ferrer?
Una revolución. Yo soy admirador de los Beatles desde que con Piazzolla éramos admiradores de los Beatles y creo que fueron un relámpago en el medio de la historia de la música, ¿no?
Bien.
Y son nocheros y son garufas y son bohemios. Que somos del mismo palo.
Son del mismo palo. Vamos con la última. Bueno, este es el mayor desafío para Horacio Ferrer. Es una banda de punk de los años 80 de Uruguay que se llama Postcoito.
Está bueno eso. Ah, Madonna, eso. Pero cómo, me parece maravilloso la idea. Son novedades que uno a lo mejor las dejó pasar sin darse cuenta de... a veces a esas novedades hay que desenchuparlos un poco la corriente, ¿no?
Claro. Y Horacio, ¿todas las expresiones musicales son valorables? Acá se armó hace poco una polémica con Federico García Vigil, hablando de lo vulgar, de lo berreta, del poco aporte artístico de la cumbia villera, por ejemplo. ¿Un Ferrer qué piensa sobre determinadas expresiones musicales?
Yo no desdeño nada. Además, el criterio de Federico es un criterio de un musicazo, ¿no? Yo soy un payador con un curso más de estética.
Horacio Ferrer está estrenando obra que se llama
Dandy, el príncipe de las murgas.
Dandy, el príncipe de las
Estoy
murgas.
Estoy encantado con lo que hemos puesto en el escenario. Digo porque Alberto Mañón hizo la música, Fernando Toja la puesta. Hay mucho talento de muy diversa especie y que, bueno, pone a Montevideo creativo en un escenario, un prestigio fenomenal. Y yo creo que vamos a gustar mucho.
Se juntaron varios grosos, por lo pronto, ¿no? Como quien dice. Muchas gracias por estos minutos.
No, al contrario, le agradeció, soy yo, y además por el examen. ¿Y cómo? Si salvé con 7, estoy contento.
Con 2.